Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a este espacio que el día de hoy destinaremos a las artes, a la ciencia, a la cultura y sobre todo a la filosofía.
Es de todos sabido que la profundidad en el pensamiento es una necesidad de todos los seres humanos. Hay un hambre en nuestra alma. ¿Qué somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Todas estas cuestiones se ven afectadas además por sublimes expresiones como la escultura, la pintura, la poesía y otras artes que evocan las partes ocultas de nuestras personalidades. Esos recovecos personales que nos dan un atisbo de lo realmente importante, lo divino.
Es por eso que el día de hoy quisiéramos abrir nuestro espacio y compartirlo con uno de los más grandes pensadores de nuestro tiempo. El día de hoy escucharemos un profundo pensamiento filosófico que brota del cacumen de la alcaldesa de Acapulco, doña
Abulona
López, que nos va a hablar acerca de lo que es la libertad. Adelante, Abulona.
Yo digo que la libertad está... Pues cada quien puede ser libre.
¡Bravo!
¡Bravo!
¡Qué definición!
¿Qué manera tan sintética?
Ni Kant, ni Hegel
hubieran podido
hacer una síntesis tan profunda de lo que es el libre albedrío.
Su simpleza la convierte en algo sublime, algo realmente concentrado. Ahí está la sabiduría de generaciones y generaciones de acapulqueños, todos concentrados en Abulona, que de esta manera pues resume lo que es la libertad. Gracias, Abulona.
Qué alegría, ¿no? Qué alegría cuando me dijeron, vamos a escuchar a Abelina, alcaldesa de Acapulco.
En realidad, Abulona, libertad es de lo que estás gozando, y eso que no aparece en los 800 millones de pesos, ¿no?
Libertad es eso de lo que gozas, a pesar del faltante de 800 millones de pesos.
¿Dónde están los 800 millones de pesos? Sí, quién sabe, no lo sabemos. Y bueno, ya se ha quejado Abelina López, es la Abelina López, ¿ah? Quien gobierna ahí en Acapulco, de que hay una campaña de desprestigio en contra de ella. No, Abulona, lo que pasa es que no aparece la lana.
Y libertad es que... ¿Cómo era Abelina otra vez?
¿Qué es, Abulona? ¿Vas?
Que la libertad está... Pues cada quien puede ser libre.
¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo me siento orgulloso de nuestros gobernantes en este momento histórico de nuestro país, donde además de dedicarse a encauzar socialmente al país o a la región que les toca, nos regalan estas joyas, estas perlas de sabiduría, esta profundidad de pensamiento?
¿No te tranquiliza saber que están las mejores personas en estos puestos? Personas
¡puta! ¡Duermo tranquilísimo! ¡Qué alegría!
O sea, que nos gobiernan personas que realmente pues tienen una solvencia de bagaje cultural, de conocimiento de causa. Yo oigo a Abulona y digo, es una persona que debe de gobernar un lugar insignificante, ¿no? Como lo es Acapulco,
una de las ciudades
más importantes de México, porque lo es, y está gobernada por Abelina, ya la oyeron.
Así es. Pero bueno, hablemos ahora, damas y caballeros, de Sor Juana Inés de la Cruz.
Primero Abulona y luego Sor Juana, wow.
Estamos con las grandes mentes femeninas de nuestro México querido.
Muy bien.
Sor Juana Inés de la Cruz, la gran poetisa, de la que, bueno, se saben pocas cosas, ¿no? Se habla, se rumora, se habla de su gran belleza. Se habla de un rompimiento con alguien, de un despecho profundo que la llevó a recluirse en un convento. Se habla de un posible lesbianismo.
Más bien se habla de eso, ¿no? De que ella se recluyó en el convento porque pues era una mujer que prefería la compañía de otras mujeres y en esa época pues no se podía.
Puede ser un cliché absoluto. O sea, todas las monjas tienen que ser
lesbianas.
¿No fue para
desprestigiarla también? De alguna manera, porque el heteropatriarcado no aceptaba que una mujer pudiera ser tan brillante como lo fue Sor Juana Inés de la Cruz.
Hombres necios, ¿verdad?
Esta chica, ¿cómo se llama?
Esta chica de la Cruz, como dijo.
Como en las palabras inmortales de Cristian Castro.
Bueno, pues escuchemos a otra gran mente femenina de la actualidad. La presidenta de México, presidenta con A de mujer, que se expresa, nos aclara.
Con A de esta analfabeta.
Duda, con esta duda. No, analfabeta no le puedes decir a la presidenta de México.
¿Qué fue lo que dijo?
Muchísimas otras cosas.
¿Qué fue
cosas.
Lo que dijo? ¿Qué tenía A?
Presidenta se escribe con A de mujer, eso fue lo que dijo.
Bueno, perdón, pero ahí cabe el chiste de analfabeta, porque no sabe leer o qué.
Pues tiene un doctorado, ¿cómo va a ser analfabeta, güey?
Ya sé que no es analfabeta, pero el chiste aquí está en que ella dijo una cosa.
A la mejor cazadora se le va liebre.
Ella dijo una cosa, una palabra donde no hay una A de mujer. O sea, a ver, ahí está el chiste, justo ahí. No es un analfabeta, pero ese día la regó horriblemente.
Patria se escribe con A de mujer.
Patria.
Ay, Patria se escribe con A de mujer. No hay tal, señora. No hay.
Es un Peña Nieto de Claudia Sheinbaum también. Pues tiene derecho, como todos los presidentes y presidenta.
Pero me encanta que no se dio cuenta. No se dio cuenta.
Como que al final sí hace una carita de...
Otra vez. A ver, venga. Vamos a gozar.
Porque Patria se escribe con A de mujer.
De mujer. ¡Bravo! Y las que aplauden así, ¿dónde está? Mujer. Es que viene del árabe, mujer.
¿Y corneta?
Con A de mujer.
Claro. A bueno, de mujer. La presidenta de México.
Con A de mujer. Ok, ya. Ni modo.
De mujer, no te pases.
Tampoco tiene, ¿va?
No tiene. Analfabeta.
Perdón, es que me vi muy güey, la verdad. De mujer.
Bueno, Claudia Sheinbaum nos aclara una duda que teníamos sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Que, digo, para dar contexto, ella nació en 1648 en Nepantla y murió en la Ciudad de México en 1695, a los solo 46 años. Murió en 1695, Sor Juana Inés de la Cruz.
Wow.
Adelante, presidenta.
¿Dónde está eso?
En la Coordinación Nacional de
Literatura. Ustedes saben que en realidad no hay una imagen real de Sor Juana. O sea, la imagen que conocemos se hizo en el siglo... No es 17, porque ella... No sé si es 18 o 19. La imagen que conocemos... Pero en realidad no existe una imagen de Sor Juana.
Pues no. Sí, pero...
No hay ninguna pintura que se haya hecho mientras Sor Juana estaba viva. Entonces, la imagen que conocemos es una interpretación de cómo era Sor Juana Inés de la Cruz, Juana de Asbaje.
Claro, aquí es que es un rostro masculino.
¿Pero o sea, eso quién lo hizo?
La Coordinación Nacional de Literatura, festejando el Día Internacional de la Poesía, utilizó inteligencia artificial, sí, en donde el retrato de Sor Juana es masculino.
Entonces, pues vamos a ver cómo hicieron eso.
Nomás están batiendo. Les voy a contar una anécdota, pero tengo hasta el final, ¿eh? Pues es que no había cámaras. Dice que sí.
No la pintaron a ella tampoco.
Tal vez, presidenta, debió de haber dicho, Juana de Asbaje nunca posó para un retrato, entonces no tenemos una imagen fidedigna.
Bueno, en realidad lo que dice la presidenta es muy atinado. Tiene toda la razón.
Sin duda.
No existe
una interpretación.
Imagen. Entonces, eso que hemos visto en los billetes de 200 pesos.
¿Quién sabe quién es?
¿Quién sabe quién es? Porque
es una aproximación.
¿Cómo se veía esta chica de la Cruz?
La chica de la Cruz.
Cristian Castro, Sor Juana Inés, pues no tenemos idea, pero se habla de que tenía una gran belleza.
Ahora, ¿se puede reconstruir a través de sus restos? ¿Existe el cráneo de Juana de Asbaje?
Ah, no sé, güey, pero eso sí, sería interesante, ¿no? Porque ahora ya se podría reconstruir su fisonomía, su rostro.
Sí, sí. Le vas poniendo los músculos.
De... Uh-huh. Pero no vaya a pasar como cuando Felipe Calderón sacó para jugar los huesos de en el Bicentenario de la Independencia, sacó los huesos de los próceres de la patria, y había huesos de perro, de venado. Vaya uno a saber qué es lo que está enterrado abajo del Ángel de la Independencia.
Un plato de pozole. Un plato de pozole gigante.
Sí, los restos de una comilona. Pero algo. Qué necesidad, de verdad. Yo sentía que estábamos en el medievo, sacando a pasear los huesos, bueno, de los disque huesos de los próceres de la patria.
Acuérdate que, y eso yo lo he visto en México, en los pueblos de México es muy común que se sacan de los relicarios restos de X persona y van, bueno, y
pasa cualquier,
¿no?,
capilla o catedral o iglesia en Europa.
Están llenas de huesos.
Quieren, ay, aquí está el hueso de la falange de en medio del dedo, bueno, de San Benito. ¿Para qué?
Y yo la última vez,
reliquias,
que viajé,
les llaman,
por aquellos lares, me tocó ver un esqueleto todo cubierto con joyas y demás en una catedral. Y es espantoso, ya un güey cubierto en... Que ni sabes si realmente es él, no sabes si fue otro pobre güey que nomás lo mataron y lo cubrieron de joyas y... O
hay
ya estaba muerto.
Con dizque la sangre de Cristo por toda Europa. Y
sí,
Asia,
sí, 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 la sangre de Cristo.
Y los clavos, dizque los clavos de Cristo. Y así, porque pues como no había otras cosas.
He dicho
cosas,
que mi abuelita me echaba los clavos para dormir. Los clavos de Cristo. Y me hacía una cosa, ¿sabes? Los clavos de Cristo. Y
pero, yo aterrado, ¿no tienes pesadillas?
En su casa. Aterrado en casa de la abuelita, que además los cuartos eran bien oscuros y estaba toda vieja la casa. Y me dejaban a dormir con la abuelita todo y me echaban los clavos. Así luego se iba.
Pero eso era buena onda, echarte los clavos de Cristo.
Pues dice que me protegían los clavos de Cristo. Yo nomás me quedaba ahí muerto de miedo. Así, esta madre, qué horror, cabrón.
En cama de clavos.
Exacto. Y luego, como era ginecóloga, iba yo y jugaba con su instrumental y me regañaba muchísimo. ¡Eso está esterilizado! ¡No es para jugarse esto! Yo jugando con un pato. ¿Y esto qué es, abuela?
Pero digo, bueno, eso no tiene ninguna relación con los clavos de Cristo. Y
el instrumental de la abuela.
¿Y no te decían que están alrededor de ti... San José, la Virgen, Jesús, el Espíritu Santo,
sí, todos.
Madre, déjeme dormir.
¿Cuánta gente, güey?
Rodeado de gente aquí.
¿Sabes qué nunca hice? Porque tenía una silla la abuela que tenía estribos, que era para de parto, ¿no? Era una silla de parto y la debí de haber guardado porque eran cosas como de los 50.
Te hubieras sentado en ella volteado.
Pero imagínate un potro del amor ahí.
Ajá, exacto.
O sea, usarla para eso. Con los estribos acá de las parturientas.
Para el Papá Nicolau, para la revisión.
Fácil, güey, fácil.
Y ese tipo de cosas. Bueno, pues sean ustedes bienvenidos a esta emisión de Corneta. Hoy es viernes. Es viernes de...
Ya viene Semana Santa, todos lo saben. Oye, qué fregadera que estén bloqueando las salidas a las carreteras. Y lo están haciendo,
sí, hombre,
el día de hoy.
¿Qué culpa tienen las familias, no, que van con sus hijos en el coche, que tienen que estar ahí horas y demás?
O sea, aprovechan para joder a la ciudadanía, güey. Nada más, hay mucha gente que es ajena a su causa, que nada tiene que ver. Y ustedes saben quiénes son. Minguen a su chadre, de veras. Vayan todos de puntitas y con una lata amarrada. No sean así.
De empatía, no sean así. Dejen que las familias mexicanas de por sí estamos siempre pasando la difícil. Y, bueno, en fin.
Ojalá y no los atropellen, ¿eh?
Damas y caballeros, el plan B de la presidenta al parecer no prosperó, le crecieron los enanos al circo, se le reveló el Partido Verde, se le reveló el Partido del Trabajo, el PT, y órale, sí, pues se les están saliendo del huacal y sin sus aliados no tienen esa supermayoría, esa mayoría calificada que les permite hacer cambios constitucionales, y no alcanzó Morena por sí mismo para lograr que haya revocación de mandato el año que viene en las elecciones intermedias, cuando se renueva la Cámara de Diputados y algunas gubernaturas y muchas cosas más. Pero bueno, ¿qué dice la presidenta al respecto de que no habrá revocación de mandato? O sea, no va a estar Claudia Sheinbaum en las boletas del 2027.
A ver, cual, presidenta,
pues no ayuda a Morena. Adelante.
Pues no ayuda a perpetuarse en el poder, quedarse ahí 70 años como el PRI. Pero bueno, a ver, presidenta, ¿qué tiene que decir al respecto?
Mandato.
Oh, la revocación de mandato existe. Lo que no se aprobó es que pueda ser la revocación de mandato a petición de las firmas en las elecciones intermedias. ¿Por qué negar esta posibilidad? ¿Qué problema
pues,
tiene?
¿Quién sabe?
Ninguno. Entonces, por eso pienso que no es bueno que no se abra la posibilidad de que sea en el tercero o en el cuarto año. Tampoco es gravísimo, pues.
No se haga, presidenta.
Pienso que hubiera sido muy bueno. Ajá, que se abría la posibilidad de hacerlo en el tercero o en el cuarto año.
Ah, mire nomás. Pues sí, no se pudo.
A ver, pero no va a ser en las elecciones intermedias del 2027, no va a estar Claudia Sheinbaum en la boleta, lo cual, pues, con la popularidad y el respaldo ciudadano que tiene,
aunque sea una guerra para Morena.
De información y desinformación al respecto de la popularidad de la presidenta, porque hay unas encuestas que la ponen muy alta, otras que esgrime la oposición. ¡Ay, no es cierto! Su oposición, su aprobación es solo del 54%.
¿Tú crees que las que presenta Morena y Claudia Sheinbaum
sale a la calle, habla con la gente, con la gente del pueblo, no con la bola de burgueses con los que te relacionas?
Siempre hemos platicado de esto, Eduardo y yo. A él pues le dicen unas cosas y a mí otras, porque pues hay gente que piensa más como yo y hay gente que piensa más como Eduardo, que va bien la 4T y
las élites, las élites con las que tú te
codeas. No son las élites, güey. Es gente de todos los niveles que algunos están de acuerdo con lo que sucede en el gobierno y muchos otros no. O sea, no son las élites, güey.
Un restaurante en Polanco, güey. Ajá. Y me paro al baño y un güey que estaba ya bien pedo. Oye, pero ¿cómo es posible que apoyes a la 4T? A ver, yo no apoyo a la 4T, güey. Yo nada más soy objetivo en mis juicios. O trato de serlo. Y ultimadamente
pues qué paciente
te vale,
fuiste.
¿No?
¿Pero sí le dijiste eso? Porque no. Lo he dicho, güey, cállate.
Y en cambio llega el mesero. Ajá. Y me dice, oye, gracias por apoyar a nuestro gobierno y demás. Ajá. ¿Qué hay más en México? Ajá. ¿Comensales de un restaurante muy nice en Polanco o gente que gana lo que gana un mesero? Okay.
Bueno, ahí ya se terminaste, explica la popularidad. Terminaste tu ejercicio. A mí me han llevado taxistas, gente que maneja Ubers, meseros en restaurantes, gente en la calle.
Mira,
que dicen,
tú ni vives en México.
Y es su madre López Obrador, güey. Y lo dices con
Uber
un gusto.
Black.
La verdad, sí.
Ahí está. Métete a un mercado. Aquí
me meto a mercados y voy a taquerías, güey.
No es cierto.
A ver, ¿dónde
por cierto,
la taquería?
Nuestro taquero de confianza te extraña mucho, ¿eh? El otro día
él, por ejemplo, dice que no es su madre en la 4T, güey, que no va la gente a la taquería, pues está todo muy jodido, güey.
Ah, eso es una falsedad.
Ese güey de la
siempre
taquería.
Siempre está llena.
Y no voy a decir su nombre para no echarlo de cabeza, pero él personalmente me ha dicho que ojalá y se pudran todos en la 4T.
Bueno, también no dudo que hay gente también en la burguesía, claro, que apoya la cuarta transformación, así como hay gente en las clases bajas que no está de acuerdo.
Pero
pues
es correcto,
libertad, ¿no?
Y hay que hacer esa precisión. Eduardo no apoya nada más ciegamente, o sea, aquí hablamos y tenemos una plática, pero me da gusto, porque el sexenio pasado creo que era por joder. Pero sí, aplaudiste mucho al viejito pedorro, pero ya muerto el perro, se acabó la rabia.
No es verdad, no era por joder, es que en realidad yo sí creo que necesitaba
le
una
compraste
transformación
el
social en México, y creo que sí puso por delante a los pobres, y creo que hizo cosas muy buenas, y otras no tanto.
Y dijo una bola de mentiras.
Pero desde el principio del
viste,
sexenio,
por ejemplo,
abrazos no balazos me pareció
¿No viste,
una,
por ejemplo, el negocito del hermano de la esposa del presidente que salió ayer? No, es un negocito padres, su empresita del bienestar. Alrededor del poder se hicieron un montón de negocios, pero bueno, créanle el cuento al viejo pedorro de que ay, estos corruptos y la madre se llenaron de varo, güey. Ayer salió otro más, por favor.
Hermano de Beatriz.
De Beatriz Gutiérrez Müller, exacto.
La copilota del
sí, sí, la copilota, exactamente, la que volaba ahí.
Al lado.
Sí, exacto.
Bueno, por otro lado, el día de ayer
buscando,
creo que les presentamos, y si no, se los presentamos de una vez aquí en...
Y me hace, no.
No, no te pases. Es que te leí la mente. Ah, está cacarroñero. Pero bueno. Vamos entonces.
Ok, ya vamos a dónde vamos, pues, vamos.
Alito Moreno, presidente del PRI, ya se dio cuenta de que fue... muy vanidoso, muy orgulloso y que le dio en la madre al partido y que se fueron políticos de gran relevancia que hoy o son independientes o están en Morena o están en algún otro partido, en el PT o en el Verde. Y pues ahora ya que vienen las elecciones, que el PAN no quiere aliarse con el PRI porque saben que está desgastadísima esta marca, casi se pone de rodillas a pedir disculpas. Adelante, Alito. Y les dice a los priistas ex-priistas que se fueron, regresen como el hijo pródigo a la casa del partidazo. Adelante, Alito Moreno. Venga.
Las puertas del PRI están abiertas para construir por México. Que las y los priistas que en el pasado tuvimos diferencias o que había visiones encontradas, las puertas del PRI están, hay que regresar a casa.
Ajá, sí.
Uno tiene que aprender también a regresar a casa, porque el regresar a casa con humildad es ganar.
Con además
para
con
que
humildad.
Gane México, para que subamos todos.
Pero si la casa está en llamas, güey. O sea, la casa está cayendo, se está viniendo abajo.
¿No te da risa que además dice que regresen, pero con humildad? O sea, regresen sumisos.
Además.
O sea, no seas, güey, a ver, Alito, el PRI de verdad está frito y tú nada más eres el gusano más gordo comiendo el cadáver. O sea, ya es un cadáver, es un fardo, es lo que queda, del PRI. Y pues nadie quiere regresar, güey. O sea, van a tener que hacer otra cosa, refundarse, convertirse en otro partido. Digo, porque ya el nuevo PRI pues ya es Morena, ¿no? Pero tú, en los restos del viejo PRI, ya no eres más que el gusano más gordo de todos los gusanos que se están comiendo lo que quedó. Ya no hay más. Se acabó, güey. Está muerto.
Bueno, y ahora escuchen a un expriista, exsecretario de Educación Pública, a quien le gustaba mucho leer y no leer, Aurelio Nuño, refiriéndose a esta declaración de Alejandro Moreno pidiendo que los priistas regresen al nido a la guarida. Adelante.
Mira, la verdad es que son unas declaraciones, Juan, ridículas, más falsas que una moneda de 3 pesos. El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, se ha dedicado a insultarnos a muchos de quienes durante muchos años estuvimos en el PRI, y además ha ejercido un liderazgo totalmente arbitrario y autoritario. Él no quiere nadie que tenga ideas propias, no quiere nadie que tenga criterio propio, simplemente quiere gente que levante la mano y le haga caso. Y este ha sido un comportamiento que se ha agudizado.
Es el sepulturero del PRI. Y yo le estoy agradecido a Alejandro Moreno. Está acabando con el PRI. Oye, y tiene que morir.
Eso que acaba de describir el señor Nuño, es lo mismo que dijo Monreal que hacen en Morena, ¿no? Nada más están ahí, levantan la mano y ya. O sea, eso es un comportamiento generalizado en los partidos en México, que es nada más ir, estar y plegarte a lo que... tu líder de partido pide y tiene en su agenda. Entonces, yo creo que habría que...
Pero sí es el manejo de fuerzas políticas, ¿no?
Habría que empezar a pensar en institutos políticos, en partidos que tengan dentro de sus estructuras verdaderos debates acerca de hacia dónde y cómo llevar el país. Porque yo lo que veo es una bola de huevones.
Hay de poder, ¿no? El país es una bola de madre.
Yo es que esa es la cosa. Yo lo que veo es que la clase política está totalmente ya divorciada del pueblo. Incluso Morena, que dice...
Siempre ha estado, güey. O sea, es una ilusión pensar que no. El único que no estuvo divorciado del pueblo fue López Obrador. A ver.
Otra vez.
Contesta esa.
Otra vez. A ver.
Y hoy en día, Claudia Sheinbaum.
Los desmadritos, la corrupción.
Sí, hubo muchos errores.
La entrega del país al narco.
Y muchas mentiras.
O sea, tantas cosas que hizo el viejo.
Yo creo que es un exceso decir que hubo una entrega del país al narco. Eso me parece un exceso absoluto.
El asunto de los abrazos y no balazos, todas las visitas allá a la abuelita de no sé quién. O sea, por favor, claro que entregó. Y les dijo, hagan lo que quieran, yo voy a hacer mi desmadre y ustedes hagan el suyo. Eso fue lo que hizo López Obrador.
¿De verdad crees que tenemos un nacogobierno?
Sí, son una bola de nacos. Es un nacopartido y un nacogobierno, sin duda.
Pero bueno, por otro lado, el exalcalde de Acapulco también, el priista Manuel Añorbe, hoy me parece que es senador, de los 2 o 3 senadores que tiene todavía el Revolucionario Institucional, estuvo en una reunión con Cero Votos, Arturo Ávila, el vocero Votos de Morena. No sé por qué me da risa decirle así.
Pues nada más, güey. Está bien.
Es que el problema es que Arturo Ávila se quejó del apodo, pataleó, y entonces es cuando se quedan los apodos.
No, además, Arturo Ávila, la verdad, perdón, yo sé que es muy infantil de mi parte, pero lo oigo hablar y nomás me cae gordo, güey.
No es muy inteligente, o sea, esgrime buenos argumentos, ¿sabes? Por eso es vocero de Morena.
Pero se arde muchísimo.
Pero
y luego,
se arde.
Además de todo, pues siendo vocero de Morena, tiene que pues dar por como verdades una serie de tarugadas y de jaladas, güey, y de discurso vacío propagandístico, que por inteligente que sea, y no estoy diciendo que no lo sea, pues nomás cae mal, güey. Porque lo oigo repitiendo unas patrañas y unas necedades, güey, de su partido, y tiene que hacerlo porque es el vocero, pero pues ahora sí que ni modo. Tú aceptaste la chamba, Ávila, pues con tu pan te la comas, hijo. Lo siento.
Sí, no creo que tenga problema, pero bueno, Manuel Añorbe hace una crítica que creo que sí tiene cierta validez acerca de lo que han sido los últimos dos sexenios gobernados por Morena. Él uh-huh. propone la creación de la Secretaría de los Pretextos del Bienestar.
Pues adelante. Sí, güey. Para Arturo, que siempre
tiene pretextos. Fíjate, uh-huh. van a ser la Secretaría de los Pretextos del Bienestar. Aquí está. Y luego, aquí hay un patrón de respuestas. Un patrón de respuestas, fíjate. A ver.
Qué mal aquí diseño, está. Pues.
Fue Calderón. Fue el PRIAN, fue la oposición, son ataques políticos, no pasa nada, tenemos otros datos, es herencia maldita, es fake news, es un montaje, fue un accidente, no es tan grave, ya se está investigando, tenemos, ándale. No pasa nada. A ver, por favor.
Vamos a crear una comisión. Ahí está, tienes razón.
La Secretaría de los Pretextos del Bienestar. Pues tiene razón, parece una crítica atinada, porque sí, de pronto no nos dan las respuestas que queremos. De pronto siempre es culpa de Calderón.
O no dan ninguna respuesta.
Viene de antes, vamos
a investigar.
El accidente
no tenemos que llevamos
información.
Dos semanas con lo de Dos Bocas y nadie sabe nada. Y nadie sabe nada. Y la gobernadora de Veracruz dice, no, pues son unas gotitas. No, señora,
¿el accidente
no son
de Dos
gotitas.
Bocas o estás hablando de la...?
El derrame, perdón. O sea, el derrame que dicen que no saben si es aquí o allá, de dónde salió el petróleo. Nadie sabe nada, pero se están atendiendo las causas, por ejemplo. Es una de esas excusas que no se atendió ni madres de nada, güey. Y estamos en un muy mal lugar con la inseguridad. Y así tantas excusas. Tú mismo y yo lo hemos platicado. O sea, ya llevan 7 años en el poder, güey. 7 años.
Sí, ya van para 8.
Ya dejen de estar mamán con que, ay, es que nos dejaron un desmadre. Dale tiempo. Me acuerdo que decían con López Obrador.
Déjenlo gobernar.
Déjenlo gobernar. Pues ya acabó de gobernar y miren el desmadre que dejó. O sea, por favor.
Bueno,
pero bueno.
Tampoco te regodees tanto.
Tiene razón este señor, la verdad. Lo que acabo de oír, pues sí, ni modo. Y ahí sí, Ávila se la tuvo que comer. Y se salió, ¡ay, qué fea cartulina, está re feo el diseño! ¡Cállate!
Se trató de salir por ahí.
¡Cómetela!
La verdad, sí, a mí sí me gustaría un gobierno que nos dé mejores respuestas y que asuma responsabilidades y reconozca errores.
¿Y sabes qué?
Porque nunca reconocen
cayendo,
uno.
No, están cayendo en un error de soberbia todos los personajes de la 4T, porque por diseño y así lo... Ahora sí que ese fue el ejemplo que les dejó el viejo Ventoso. De jamás admitir un error, nunca. Siempre es cuando te señalan un error, atacar con es que el PRIAN y es que el otro y Calderón y sus pendejadas. Y ahorita pues ya la verdad es que esas cosas pues aburren, ya dices, a ver, señores, ya dejen de hacerse güeyes, ¿no? Entonces, mientras no dejen esa mala maña de estar hablando de otros datos y de sus fantasías y sus chaquetas mentales, pues la gente se va a empezar a dar cuenta que el emperador va desnudo. Eso es lo que está pasando. Así que, pues, corrijan ya, ¿no? Siento que Claudia Sheinbaum va por buen camino en ese aspecto. De repente es un poquito más puntual con cómo están las cosas. Y se hace menos güey. De repente, ¿eh?
Muy bien. Oye, dice...
Como quién es la piernona de Palacio. Que ya, esa ya la... O sea, a ver, ¿quién era la piernona de Palacio? Digo, una, denos una por buena, güey. ¿Quién era? ¿Quién la cagó? ¿Quién la cagó?
Dicen, no lo sé.
No fue de inteligencia artificial,
no
hay varios.
Eso no es relevante.
Pero tú imagínate que fuera verdad lo que se dice, que era la mamá de la presidenta la que estaba soleando las piernas.
A mí
ahí
no me interesa, eso me da lo mismo,
bueno,
es una pendejada.
Pero imagínate, yo sé que es una pendejada, pero una sola.
Son los grupos de narcos que están coludidos
sin duda
con el gobierno.
Sin,
que,
bueno,
que
pero,
nos den datos reales de
pero empecemos por algo chiquito, empecemos por algo chiquito.
Eso
no decir que es inteligencia artificial una cosa que se vio ahí, o sea, una pequeñita. En vez
podría
de hacerse güey. ¿Y sabes con qué salió la presidenta?
Y los
43 de Ayotzinapa. Y los de... A ver, señora, nomás conteste quién chingado estaba en la ventana y ya.
¿Qué más da eso, hombre?
Una cosita con poca importancia, pero una verdad. No, todo lo niegan. Todos se hacen güeyes.
Es que quiero darle lectura a un tuit que nos acaba de mandar Cuco, que nos escribe con frecuencia. Y dice, López Obrador es todo lo que dice el estaca. Uh-huh. Lo acepto. Es el peor presidente de México, a excepción de todos los demás.
Ay, Cuco. Ay, Cuco. Qué bonito. Qué padre. Toma tus croquetas. Ahí te va tu paquete de croquetas, güey.
Respuesta de cajón.
Es que de veras, güey. Si vamos a estar con lugares comunes, ahí te van tus croquetas ya para que estemos en la misma discusión estúpida de todo un sexenio.
Bueno, vamos a escuchar hablando de clichés y de cosas, ya saben,
Cucola.
De siempre. El senador, hoy senador raso, Gerardo Fernández Noroña, habló acerca de la oposición en México Ya ven que Noroña es un hombre muy leído, muy culto, que utiliza palabras rimbombantes y domingueras. Aquí
¿es
me
muy
decepciono.
Leído y muy culto o sí, nada más se hace el
no, 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 es un gran orador y, ¿ah, y sabe sí? muchísimo de literatura.
Yo lo he oído decir unas estupideces, güey, y meterse en unos problemas a lo puro pendejo. O sea, de verdad, dudo de esa gran inteligencia de la que hablan del señor Noroña.
Yo no dije inteligencia, dije cultura, que en mi opinión son cosas diferentes.
Son cosas distintas, sin duda.
Pero bueno, Gerardo Fernández Noroña se lanza en contra de la oposición y arroja epítetos y denuestos muy convencionales. Me decepcionó.
A ver, a ver.
Yo esperaba algo más variado. Adelante.
¿Oposición en México?
Son culebras.
¿Alejandro Moreno Cárdenas?
Más culebra.
¿Loret de Mola?
Más todavía.
¿Ricardo Anaya?
Un farsante.
¿Rubén Moreira?
Super culebra.
¿Felipe Calderón?
El usurpador de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Ojos.
¿Enrique Peña Nieto?
Un particular.
Ah, cabrón.
Fíjate.
¿Perdón? ¿Enrique Peña Nieto qué?
Ya, un particular.
Un particular.
Qué particular, ¿no? Que no haya...
De mi casa.
Sí, sí, que no le haya lanzado una puya, nada.
¿Qué quiere decir un particular? No, es un ciudadano.
Pero además de todo, fíjate, esto ya es una rutina gastada. Es como la rutina del payacho, ¿no?
¿Qué onda con el,
sí, el con el respeto
a Peña Nieto?
Bueno, ¿no te acuerdas
licenciado Peña Nieto?
¿No te acuerdas que López Obrador también se refería a él como el licenciado Peña Nieto? El Calderón, el este y el otro. Pero
el comandante Borolas y el licenciado Peña Nieto.
Que yo siento que, y siempre he sentido durante el sexenio que ahí hubo un, pues ni modo, Peña Nieto le dio el vas.
No le dio más, simplemente Peña pues mira, Nieto fue respetuoso de las reglas Peña democráticas de México.
Peña Nieto, por ejemplo, ayudó a meterle el pie a los competidores a López Obrador. O sea, al final de su sexenio...
Bueno, ¿cuáles? No tenía competidores, a razón la elección.
Sí, pues, si tú quieres, pero le pusieron la mesa y se habla, pues claro, de un pacto de mira, yo me voy con mi novia a la impunidad a España y tú te quedas con este desmadre para hacer tus negocitos. Y eso siento
sí me
yo
sorprendió
que...
la respuesta de Noroña, porque pues fue claro, súper mega hipercrítico de Peña Nieto en su sexenio.
Pero
y desde antes,
no.
Cuando era gobernador del Edomex.
Bueno, acuérdate que antes era un luchador social y no quería pagar el impuesto de un bon y ahora vive en una casa de 12
culebras,
millones. ¿Cómo cambian las cosas, no?
Farsante, usurpador, Peña Nieto, un particular.
Y luego fíjate, cuando se habla de la oposición en México, miembro de un partido digo, y de un movimiento, pues debe de decir, oye, se necesita una oposición sana, yo opino que... Cosas más puntuales que culebra, ojete, sí, culebra. Sí, sí. El discurso es bajísimo, güey. Entonces, ¿dónde está este hombre tan leído y tan letrado?
No sé, más creativas.
¿O será que ya se dejó ser lo que realmente es? Un changoleón, un indigente. Un indigente de letras, vamos a decirle. ¿No?
Un indigente de letras.
Indigente de letras.
Bueno, el top ten el día de hoy se va a llamar Formas Chilangas de Decir. Déjame de molestar.
Formas Chilangas de Decir, déjame de molestar. Mándale no suyas, arroba la corneta FM.
No le estés buscando hueso al tamal si ya sabes que es de rajas.
Ok. Pues conmigo es recia la vuelta, padrino, así que ya sabes.
Okay. O se relaja o lo hago quinceañero y vas a terminar bailando el vals conmigo, ¿eh?
Uy, 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 qué feo.
Formas chilangas de decir, déjame de molestar. Y hoy es viernes, estará con nosotros Gabriela Camacho, Gaby Cam, en unos momentos. Pero si quieren participar en el Top Ten, es a través de arroba La Corneta FM. Volvemos.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene.
Y te informa. La corneta.
Más que una periodista... cinematográfica, más que una locutora, más que una estrella en el firmamento, es Gabriela Camacho, Gabica.
Gabica,
buenas tardes.
¿Cómo te va,
Gabica? Oye,
Gabica,
qué presentación, ¿eh?
Sí, sí, nada más ya me voy para que te quedes con tu estaquita preciosa.
Nada que no sea verdad.
Es que hizo una pausa incómoda y dijo algo así como, más que una periodista.
Bueno, Gabicán, bienvenida a este lugar que con tanto gusto te recibe.
Si alguien respeto en este mundo es a Gabriela Camacho, Gabicán.
Oye, tengo que decirte algo, mi querido Eduardo, que yo aquí recomendándoles el comeback de BTS y ustedes así peluceándome, y hoy veo que tu mujer sube una historia con una de las canciones de BTS de ese comeback.
Ah, usted es fan, efectivamente.
¿Ah, sí? Bien, pues pónganse a verlo, está buenísimo.
Eso haremos, Hooligan, ¿verdad? Creo que fue la canción.
Hooligan, exactamente, exactamente, esa es la canción. Pero bueno, hablemos de cine, mis queridos compañeros y amigos de la corneta.
Tómala. Toma tu sartenazo en los dientes, amiga.
Amigo.
A ver, amiga, oye, ¿qué nos traes?
Ay, no, sí se siente feo.
¿Verdad que se siente pinche? A ver, amiga.
Perdón, perdón, es aquí tapicioso. Oigan, ¿se habrán dado cuenta que hay temporadas en el cine donde hay menos estrenos que otros? Porque obviamente, bueno, se sabe que cada semana hay nuevas películas en cartelera y muchas esperan para no competir con las que de alguna forma ya están arrasando con la taquilla, exactamente. Es el caso de esta semana un poquito porque pues acaba de estrenar Proyecto Fin del Mundo con Ryan Gosling. La próxima semana llega Super Mario Galaxy, que son películas muy taquilleras. Pero fíjense que esta semana hay un fenómeno muy, muy extraño en el cine porque estrenan dos películas que tienen una trama súper parecida, solo que una es una secuela y la otra es una historia original. Estoy hablando de Boda Sangrienta 2 y Te van a matar. Boda Sangrienta.
Boda Sangrienta.
Boda Sangrienta 2.
El divorcio.
¿Pero por qué Boda Sangrienta? A ver, ¿de qué se trató Boda Sangrienta 1?
Es que ahí te va, ahí te va. Boda Sangrienta 1 se trata de una mujer llamada Grace que se va a casar y entonces pues ella piensa que todo va a ser miel sobre hojuelas. Esto es como una especie de crítica a las clases sociales. Y entonces se da cuenta de que en la familia de su novio tienen una extraña tradición porque ellos juran y perjuran que tienen que hacer una especie de cacería con la novia o si no les va a caer una maldición, ¿no?
¿Cacería real?
Sí, de matarla, o sea, de perseguirla por todos lados y matarla como una especie de sacrificio humano. Ah, ahora ya si sobrevive es otra cosa, ¿no? Okay. Y entonces esta película Boda Sangrienta se trata de esto y en Boda Sangrienta 2.
Ay, qué cosas tan feas, mijita, qué cosas tan feas de los jóvenes
hoy. Es horrible Boda Sangrienta, yo la vi y dije, ¿qué está pasando?
Tan horrible.
Pobre, pobre mujer.
¿Y si la matan
pobre
al final?
Mujer, no. Tienes que verla hasta aquí, sí, no te la voy a spoilear.
Bodas.
Pero además es que en la 2 lo que ocurre es que descubrimos que no solo es esa familia la que tiene esta especie de ritual medio satánico, ¿no? Sino que hay más familias que forman parte de esto. Pero ahí les va. Boda Sangrienta 2, pues es como ya les platico, una secuela, pero también llega a la cartelera una película que se llama Te van a matar. Que esta película últimamente se ha puesto un poquito de moda el tema del terror con algo que uno podría decir es humor involuntario, pero no tiene nada de involuntario. O sea, es como esta mezcla de géneros que Sam Raimi ha sabido hacer muy bien y que con esta película de Te van a matar, ahí les va la premisa, para que vean cómo es rarísimo que dos películas tan parecidas se estrenen el mismo fin de semana. Te van a matar es la historia de una mujer que llega a trabajar como un edificio de superalcurnia, ¿no? Que se llama el Virgil, y es un lugar donde vive puro millonario y ella llega como empleada doméstica. Pero literalmente en la primera escena de la película, en su espejo del baño le aparece la frase te van a matar, ¿no? Y se da cuenta de entonces de que está metida en un lugar donde la gente también forma parte de un culto satánico y ella es el tributo de ese culto. Órale. Entonces la persiguen por esta especie como de hotel, pero no es un hotel realmente, es un lugar donde vive gente lujosísimo con habitaciones y demás. Y es una película que tiene varios giros de tuerca, entre ellos uno que es que no se los quiero contar mucho, pero digamos que ella no es la típica perseguida, ella sí es, o sea, está entrenada, viene de la cárcel, ¿no? Pero los que la están persiguiendo sí tienen una particularidad que los hace, que hace que la película sea súper sangrienta, pero súper, súper sangrienta, y a la vez que pueda ir a extremos que no todas las películas pueden ir. Entonces, la verdad, Te van a matar, lo que sí tiene es un súper elenco. Está Sassy Beats, está Patricia Arquette, es una de las protagonistas, Heather Graham, está Tom Felton, que es Draco Malfoy en Harry Potter. Vamos. Pero son dos películas súper parecidas. Entonces, me llama mucho la atención que ambas hayan estrenado justo el mismo fin de semana. Dos películas sobre una mujer a la que están persiguiendo para matarla, para ofrecerla como tributo.
¡Qué feo! ¡Qué cosas tan feas! ¡Qué cosas tan feas, mijita! ¡Qué bárbaro! ¡No me gusta! ¿No tienes algo así decente?
El estaquita precioso no aguanta esas cosas. ¡Va a soñar feo!
Sueño cosas feas.
¡Ah, sí, cierto! Se me olvida que sueñas feo.
Sueño feo.
Sí, ni aguanta nada.
Menos cuando te apareces tú.
No. ¿Qué? ¿Qué?
¡Hora! ¡No! Pues bueno, avísame y yo le caigo.
Boda Sangrienta. Sí. Dos.
Boda Sangrienta 2 y Te Van a Matar son los dos estrenos más fuertes de esta semana. Como ya les contaba, está complicada la cartelera ahorita porque pues Proyecto Fin del Mundo sigue siendo la película a vencer, digamos, en la taquilla. ¿Ya la vieron o no la han visto?
Yo no he visto Proyecto Fin del Mundo, pero he oído cosas buenas acerca de ella.
Tienes que verla, esta quinta. Exactamente, vas a soñar bonito con esa película.
¿Ahí sí? Ah, qué bien.
Ahí sí. Sí, 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 totalmente. Y eso es lo que está pasando, que obviamente pues el cine se reserva muchos de los estrenos para cuando no haya tanta demanda en taquilla, ¿no? Y justo ahorita estamos, pues como ya les decía, Proyecto Fin del Mundo, Super Mario Galaxy estrena la próxima semana. Entonces, pues ahorita están como que los que tratan de no competir con estos géneros que son muy familiares, ¿no? Que como es, o sea, Proyecto Fin del Mundo es una película para toda la familia y obviamente Super Mario, pues también. Entonces, esos son los dos estrenos más importantes este película fin de sangronas. Semana en la cartelera. Películas sanguinarias, gore, o sea, para que me entiendas, hay un ojo con vida propia en una de las dos películas.
¡Ay, qué feo! Oye, todo. Un ojo con vida propia.
Suena bien.
Así
oye,
es.
Con vida propia. Oye, ¿que tú tienes un límite en cuanto a lo sangriento y gore que puedes ver tu cine o te gusta ver unas salvajadas horribles, Gavican? Porque no, yo en mi casa, de pronto llego a la sala y están viendo unos horrores, güey, que digo, güey, ¿por qué están viendo eso? Y me subo a oír un disco a mi cuarto, güey. A llorar.
The Substance, por ejemplo, La Sustancia, me pareció súper sangrienta y divertidísima.
Pero esa no es que novedad. Sí. Al final ya no me gustó.
Es que cuando no es creíble, por ejemplo, las películas de Tarantino que rayan justamente en esto, pero dentro es de fársico. Temas un poquito absurdos o incluso.
Eso no molesta.
Sí, exacto. Eso no me afecta. Pero ¿sabes qué? No puedo ver yo en la pantalla que maltraten animales. Eso me pone muy mal, así muy,
o sea,
muy
no,
mal.
Personas te personas da igual, pero animales. Bien.
No, personas también, pero depende del contexto. O sea, si es un contexto, como tú lo dices, fársico, obviamente también, o sea, una película como Te Van a Matar me da risa. O sea, no como que no digo, ¡ay, pobre! Pero si me pongo a ver La Voz de Jim Rajab, ahí sí, o sea, también tengo ciertos límites.
A ver, cuéntanos de esa, ¿La Voz de quién?
¿De Jim Rajab? ¿No han oído de esa película?
No, cuéntanos.
Híjole, esta película estuvo nominada a Mejor Película Extranjera en los premios de la Academia y es la historia, ay no, es que es una historia muy fea la verdad, pero bueno, se las platico, es muy impactante. Es la historia, lo que hicieron para contarla es que tomaron las grabaciones de una niña palestina de 6 años que estaba en Gaza, llamada Jin Rajab, que pues se ve envuelta en zona de guerra, toda su familia muere con ella adentro en el coche y es la llamada de emergencia. Para rescatarla. Y lo que hicieron fue recrear lo que iba pasando en donde ella estaba, o sea, en donde le contestan la llamada, lo que intentaban hacer para rescatarla en la zona de guerra. Es horrible, terrible. O sea,
son cosas reales. Es que son cosas reales, son cosas que dices, esto sí puede pasar, esto o pasó. Y esas son las que a mí no me gusta ver, ¿ves? Cuando me entero de las fregaderas que le puede hacer una persona a otra.
Así es,
este sí, de acuerdo, gobierno, eso. Una población.
Creo que ese también es mi límite, está aquí tapicioso. Se los contaba cuando les hablé de Monster, de la peli de Ed Gein, que también hubo un punto en el que dije, ¿por qué estoy viendo a este asesino serial? Si sí sucedió, ¿no? O sea, si hubo gente afectada por esta persona.
Esa no me gustó tanto, entonces, la verdad.
Ay, no. A mí sí, esa sí me dio un poquito de cosita, la verdad. Pero sí, no, en cuanto a cosas fársicas, no, hombre, a mí me da risa. O sea, cuando de que le abren la cabeza, me da risa. No,
¿sabes dónde,
es que...
dónde reí muchísimo ahora que mencionaste a Tarantino? Cuando ametrallan a Hitler en el piso.
Ah,
y
sí.
Y le agujeran la cara. Que además se pasa la historia por el forro, el güey.
Eso
cambia todo.
Eso fue catártico. Me fascinó. Ver una nueva historia del mundo y de la Segunda Guerra Mundial con ese final para Hitler es de verdad, Inglourious Basterds. Es una de las mejores películas de la historia, Quentin Tarantino.
Y también lo hizo, ¿saben con qué? Con Érase una vez en Hollywood. Igualmente le cambió todo el final a esta serie de asesinos también seriales.
Sí.
Ese tipo de finales así hasta dan ganas de aplaudir, ¿no?
Así es.
Bueno, también cambia la historia. Brad Pitt se madrea a Bruce Lee.
Efectivamente.
Y Bruce Lee sale
bien
mamón.
Pero Brad Pitt puede hacer lo que él quiera.
A mí me caía mejor Bruce Lee, la verdad, y ahí lo ponen como un mamón y un payaso y un farol. Eso no me gustó.
¡Oh!
Bueno, está ficcionado. Está ficcionado.
Oye, ¿quién ganaría en una pelea, Bruce Lee o el estaquita picioso?
No, bueno, imagínate nada más.
Sin duda el estaca.
Lo que haría yo con Bruce Lee, güey. Lo haría pedazos. Sobre todo Bruce Lee actualmente. El Bruce Lee actual es
el de hoy
es madro.
El día necesita la pela. Bueno, regresemos entonces a las recomendaciones. Ya nos aventaste dos buenísimas y sangrientas en cine.
Sanguinarias, pero con humor.
Sanguinarias con humor, que pues, se lleva bien.
Boda Sangrienta 2 y Te Van a Matar.
Oh, esa suena terrible.
Que, por cierto, Te Van a Matar la produjo Andy y Bárbara Muschietti, que son quienes hicieron la nueva versión de It. Son dos hermanos argentinos que han hecho muchas buenas películas. Y ellos hicieron también la serie de Bienvenidos a Derry, que es la prehistoria del payaso Pennywise. Ajá. Que le fue muy bien a esa serie. Increíble serie, si tienen oportunidad de verla. Aunque no sean fans de It, de verdad que está súper bien contada. Incluso me recuerda un poco a Pecadores. ¿Se acuerdan de esta película que ahorita le acaba de ir increíble en los premios de la Academia?
Sí, sí, sí.
Tiene un poquito de eso. Pero bueno, habiéndoles dicho eso, quiero decirles que llegué muy, muy tarde a una serie.
Ya va a venir la versión porno de esas películas, que sea Pennywise. Que se asome acá desde una coladera, pero tenga cara.
Mientras
de...
no sea Aguice, todo
bien. Pennywise. Estaría bien.
Pennywise.
Estaría bien. Bueno, perdón, te interrumpí, pero se me antojó.
No, me encantó.
Venga.
Gran título. Idea millonaria esa.
Ahí está.
Y eso es sobre alguien que tiene disfunción. ¿Qué te parece?
Exacto. Que tiene problemas eréctiles. Pennywise. Okay.
Me encanta. Bueno, oigan, llegué muy tarde a una serie mexicana de la que mucha gente me habló y yo la verdad es que no le había dado la oportunidad hasta ahora. Y estoy hablando de Como Agua para Chocolate. Creo que tenemos que hablar de esta serie de HBO Max que está basada en la novela de la escritora mexicana Laura Esquivel. Una novela pues que fue publicada 3 años después de que yo naciese en 1989. Que tiene pues muchos tintes de realismo mágico y que cuenta la historia de una mujer que se llama Tita. Y su mamá, que es interpretada por Irene Azuela, que guau de actriz Irene Azuela, para mí de las mejores que hay en este país. Que después
hay,
es, hay
una
es una
película
chavita.
También muy famosa, ¿no? De hace como 20 años.
Sí, del 92 con Alfonso Arau. Pero bueno, ahora
hace como
esta 30 serie.
Sopas.
Sí, madre mía. Pues no se adaptó tanto tiempo después de que salía la novela. Esa es la cosa, que solo se adaptó.
Pero ahora está
después.
En serie. ¿Y vale la pena?
Ajá. Sí, fíjate que sí, está muy bonita la serie, está perfectamente hecha en temas de producción, o sea, todo el México de esa época. Cuenta la historia de Tita, que es una mujer que su especialidad es cocinar y que tiene...
Tita.
Pú.
No, solo Tita.
Ok.
Tita, era medio Tita.
Era...
Cuenta la historia
no,
de Tita.
No, no era nada Tita, la verdad. Sí, okay. Tita es una mujer cuya especialidad es cocinar y ella transmite sus emociones a través de la cocina. Esta novela tiene muchos tintes de realismo mágico, pasan cosas que podrían considerarse sobrenaturales. Y es la historia de ella y Pedro, que son dos jóvenes que están enamorados, pero la mamá de ella está convencida de que ella no tiene derecho a casarse porque es la hija que la va a cuidar hasta que sea vieja, ¿no? Entonces... ahí pasan una serie de eventos pues muy dramáticos, de alguna forma medio telenovelescos, pero también todo esto se sitúa durante el Porfiriato. Y entonces pues también vemos qué pasa con los rebeldes y mezcla ambas cosas, esta historia de romance un poquito al estilo, pues es que no es tanto como Romeo y Julieta, pero sí en cuanto a que no pueden estar juntos. Okay. Y pues momentos históricos como es pues sí, esta dictadura de Porfirio Díaz. Y ¿saben qué? Me está gustando mucho la serie. Tiene la actuación de Azul Guaita, que es Guatia se llama. No sé bien su apellido, estoy muy mala para pronunciarlo, pero ella es una superactriz, ella es Tita. Y tengo que decirles que me está gustando mucho. Es una serie mexicana de esas que nos tendrían que dar mucho orgullo porque tiene muy buena producción, está bien escrita, está bien actuada. Irene Azuela, en donde sea que ponga el pie, es maravillosa. Así que quería platicarles de Como Agua para Chocolate.
Venga.
Así venga. Es, esta la pueden ver en HBO Max.
Ah, pues ya, esa me la voy a echar este fin de semana. Muchísimas gracias, mi querida Gaby Cam. Como Agua para Chocolate en versión serie. Hicieron una temporada, está completa, dejaron algo para hacer una segunda. Ah, pero todavía no has terminado, ¿verdad?
No la he terminado, pero son 2 temporadas y me parece que ahí termina ya la serie, si no estoy equivocada. Si estoy equivocada, por favor, corríjanme, siempre soy muy feliz de recibir sus mensajes. Y la protagonista de la serie se llama Azul Guaita, si estaba yo diciéndolo
Guaita.
Adecuadamente.
Oye, no me acuerdo ya, Agua para Chocolate ya es de hace 1000 años, 30 dijimos, pero sí, habría que revisitar la historia porque sí es buena. Entonces, es una buena recomendación, Gaby Cam.
Oye, solo que ya... sí, no la vean con hambre, porque como es, como bien su nombre lo dice, así hay mucha comida y ella, o sea, la forma en la que ves cómo va preparando los platillos y el mole y el atole y el no sé qué. Es así,
es como que dicen que no hay que ir al súper con hambre ni hay que ir al table con hambre. No vayan a ver cosas con hambre.
Totalmente no.
No lo haga.
Totalmente. Oye, Gaby, no lo haga, joven.
Gaby Cam, y ya que dijiste ahorita, te tengo que preguntar, ¿qué opinas de la serie que ahorita pues está en boca de todo mundo, que ha sido un tremendo exitazo, la adaptación mexicana de Gaza Larraqui de La Oficina?
Ay, con muy Fernando Bonilla, amigos,
de protagonista.
¿Sí está buena?
Sí, está muy divertida, la verdad. ¿Saben qué? Les voy a ser honesta. Yo intenté ver la versión americana e intenté ver la versión inglesa y nunca le agarré tanto el gusto, tal vez porque no me sentía tan identificada con las cosas que pasan en esta serie, ¿no?
En ese mundo.
Pero bonito. Exactamente, pero esta versión, o sea, lo que me gusta es que no... A ver, obviamente sí hay estereotipos de cosas que pasan, pero también creo que la descripción de La Oficina es México mágico, ¿no? Porque hay muchas cosas que pasan en esta serie que tú dirías, ¡ay! ¿Cómo crees? Pero si tú vas a TikTok y a las redes sociales, vas a descubrir que muchas de las cosas que plantea La Oficina sí han pasado.
Sí suceden en el godinato.
Sí, totalmente.
No, yo los quiero felicitar porque ya llevo un par de episodios y la neta me han sacado muy buenas risas, me encanta el tono, me encanta la actuación de Fernando Bonilla, quien seguramente algunos conocen como el Diente de Oro, que hace un trabajo espectacular y creo que está muy bien lograda la adaptación, muy bien escrita, muy bien dirigida, bien actuada. Me encantó, la verdad, los felicito.
La verdad es que había muchas formas en las que esto podía salir mal porque The Office pues es como un producto muy querido. Y no, la verdad es que sí está muy divertida. A mí he de confesar que sí he visto algunos episodios y me da mucha risa, o sea, porque sí somos así, o sea, qué horror, pero sí somos así.
Y que se lo llevaran a Aguascalientes me pareció sensacional también, que lo adaptaran de esa manera, que no sea algo de la Condesa, que no sea algo de la Ciudad de México.
Ay, es que eso qué hueva.
Eso fue refrescante, en serio.
Las peliculitas con dechis, de veras, por favor.
No, y que bueno, que la empresa sea una empresa familiar de jabones, o sea, no, es ya, la verdad, exacto. Es que sí, está muy divertida, sí, véanla, esa está en Prime Video, La Oficina.
Ya nos diste dos películas sangrientas para ver en cines, nos diste una
y dos
serie,
series.
Y dos series, porque La Oficina también merece una mención, además de Como Agua para Chocolate.
De acuerdo, y si no la han visto, no me voy a cansar de recomendarla. Proyecto Fin del Mundo es la película que hay que ver en cartelera. Si no la han visto, vayan a verla. No he escuchado una sola persona que diga no me gustó. Wow. Así que se la recomiendo mucho. Ryan Gosling en
hoy.
Su máximo esplendor.
Me la voy.
Oye,
a fumar.
Y no llegó a los Oscars, ¿verdad? Esta participará el año siguiente.
Seguramente sí. Y yo sí creo, sí veo muchas probabilidades. Es que sabes que es como cine tipo Steven Spielberg. Como lo que les platicaba la semana pasada esta película, es que apela mucho a la nostalgia de la infancia, esa primera vez que viste una película que te emocionó, ¿no? Que para algunos fueron las películas de dinosaurios, para otros fueron los Goonies, para alguien más fue E.T. Tiene un poquito esa sensación, pero Ryan Gosling además hace una actuación que yo creo que es de las mejores que ha dado en su carrera. Y mira que Ken también se merecía mucho, mucho más en lo que obtuvo en los premios de la Academia. Así que yo creo que sí la vamos a ver, ¿eh? Ahí.
No, oh, pues ya estamos armados para este fin de semana.
¿Cómo
que
era
además
el Ken, güey? ¿Tú te acuerdas de lo del Ken?
I'm just
si Ken. Anda con Ken. ¿Quién le da a Ken? ¿Quién sabe?
Buena esa, está aquí tapicioso.
¿Quién sabe?
Si
¿quién sabe?
Anda con Ken, ¿quién le da a Ken?
¿Quién le da a Ken? ¿Quién sabe?
No ¿quién sé. Quiere Ken?
Oye, empieza la semana mayor, o sea que qué bueno que hoy nos diste varias recomendaciones. Recuerden que son días de guardar, no de andarse emborrachando.
Así que busquen a quién guardársela.
Toque la canción.
Ah, bueno. ¡Muajajajaja! Aquí la tengo. Oye, y la voy a... No.
Gaby Cam, otra pregunta rápida antes que nos vayas. ¿Viste la de Love Dígame. Story? La de John Kennedy.
No la he visto, me la han recomendado mucho, pero te prometo que la próxima semana vengo a hablar de esa serie.
John Kennedy, el hijo del presidente Kennedy.
Sí, y te acuerdas que tuvo un final muy trágico.
Sí, se mató en un avión privado, que le dijeron que no volara y le valió madres.
Al parecer, sí, e hicieron una serie con reconstruyendo toda la vida de él y su esposa Carolyn. Y está bastante entretenida, ¿eh? Yo la he disfrutado, así que si la quieren, creo que esa está en Disney Plus.
Yo mejor voy a ver quién le da a Ken.
Pero bueno, ya hablará de ello Gaby Cam la próxima semana.
La próxima semana.
La próxima semana es Viernes Santo. ¿Dónde
la
vas
próxima
a estar?
Semana que esté aquí.
Ok, eso sí, eso sí.
¿Vas a estar ahí, Gaby Cam? No me digas. ¿No eso te vas sí de creo. Semana Santa?
No, sí voy a salir, ¿cómo no? Un playazo no se le niega a nadie, amigo.
A nadie, ¿no? Tantito, poco de mar.
Habrá que estar pendientes de las fotos.
No se pierdan el Instagram de Gaby Cam.
Écheme un pan en arroba GabyCam40.
Sobre todo en Semana Santa.
Échenle una baguette. Digo un pan, el que quieran.
Un virote. Wow. Una hogaza completa.
Bueno, gracias Gaby Cam. Un placer
a
tenerte aquí.
Es el momento de bailar con el diablo.
No se pierdan de estreno. Ya me están corriendo, pero no se pierdan de estreno. Terminando este bello programa y también W Radio. Besos. Bye.
Bye.
Y nosotros nos
recordamos. Dance with the devil. Dance with the devil. Pues si van al cine a ver cualquiera de esas dos películas, sí van a bailar con el diablo.
Puta, qué miedo. El top 10 de hoy se llama Formas Chilangas de Decir Déjame de Molestar.
Dance with the devil. Exacto.
A bailar con el diablo. Arroba la corneta FM. Volvemos.
Ahí vamos, nuevo.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
México mágico. Esto es increíble. Es inaudito lo que les vamos a platicar. Saben ustedes que este sábado, mañana 28 de marzo, habrá partido en el Estadio Azteca.
Se inaugura el estadio después de mucho tiempo de estar en renovación, en remodelación. Hay mucha expectativa alrededor de lo que va a suceder ahí, pero había una expectativa muy importante que...
Es que pues, es México-Portugal.
Todo el mundo tenía.
Sí, México-Portugal y iba a venir Cristiano Ronaldo al final.
Iba.
Por alguna razón, yo no sé en realidad cuál sea, no va a venir Cristiano Ronaldo a este partido inaugural del Estadio Azteca. Bueno, no pasa nada, el partido va a estar bueno.
Sí pasa.
Es una de las selecciones que están candidateando para ganar el Mundial. Es una gran selección, es una gran prueba para México, puede ser un partidazo. Pero hay alguien que está muy, muy, muy a disgusto con esto. Y aquí es donde empieza lo surrealista.
Lo realmente increíble.
Los revendedores. Los revendedores quieren demandar a la Federación Mexicana de Fútbol por haber tenido publicidad engañosa al haber dicho que venía Cristiano Ronaldo y a la hora de la hora que no venga, porque compraron los boletos carísimos.
Sí, y ahora ya no cuestan lo mismo, ahora la gente ya no va a pagar lo mismo por ellos porque no va a estar Ronaldo. Y pero, a ver, recordemos que acaparar boletos, comprar boletos para después revenderlos
es delito.
No es legal. Exacto, es un delito. Entonces, ¿dónde está la base para la demanda? O sea, es como, no sé, te asalté con una pistola y nada más traías 200 pesos en la cartera y yo me asusté y pensé que te iba a dar un balazo, me arriesgué a matarte e irme a la cárcel. Pues ahora te demando, güey, porque no traías suficiente dinero para el riesgo que yo tomé como un cobarde ladrón.
Como cuando éramos drogadictos y alguna vez nos vendió el dealer una droga malísima, que íbamos a ir con Profeco, la Procuraduría
Federal del Consumidor. Me vendieron coca.
Oye,
mala.
Me vio la cara este güey. No, exacto. Pues comprar cocaína es delito. Entonces, este...
Pero okay. Esto es pura aspirina molida. Ni modo, güey. Ni modo.
Y entonces han aparecido en redes sociales cosas como esta. Soy revendedor y quiero buscar asesoramiento, ya que la selección mexicana utilizó a CR7 como publicidad para el partido y debido a que no vendrá mi negocio se fue para abajo, tuve que vender los boletos a precios bien bajos.
¿O qué te parece? Quiero proceder con Profeco, ¿algún abogado que me ayude? ¿Qué pasó, güey? O sea, de veras, ¿que no entienden que lo que hacen no es legal?
No puedo creer el cinismo, el descaro de estos revendedores a los que les salió mal el negocio. Ni modo. Y ahora se indignan.
Correcto.
Haciendo un negocio que no es legal.
¿Qué bolas, ¿no?
¿Qué yemas?
¿Qué yemas las de estos hombres?
Es que los boletos se depreciaron entre 40 y 70%
bueno,
ante la ausencia de
CR7. Sí, pero entonces, ¿para qué haces una cosa que sabes? Que sabes que estás cometiendo una ilegalidad. Ahora te jodes. Es más, me da gusto porque me molesta tanto. A mí la verdad es que rara vez me ha afectado porque no hace mucho que no voy a un evento en donde la reventa sea importante, ¿no? Pero no sé, los chamaquitos que van a conciertos de BTS o de lo que tú quieras, güey, que les suben los precios de los boletos a unos niveles, o sea, que de pronto un boleto de concierto cuesta 30, 40 mil pesos, güey, que a ver de dónde sacas, y tu hijo o tu hija quiere ir al concierto, y tú tienes que hacer un esfuerzo sobrehumano por comprar un pinche boleto que está inflado 10 o 15
veces,
güey. Pues oye, es una fregadera.
El BTS Army se vieron muy efectivos, ¿no? Se dejaron ir en contra de los revendedores, los doxearon, los evidenciaron, les cayó todo el calor.
Pues qué bueno, hicieron bien.
Que tampoco es legal, ¿no? O no sé.
A ver, doxear, que es nada más decir quiénes son y dar información personal, ¿es ilegal? ¿Dónde viven? Eso sí es ilegal, ¿verdad? Decir dónde vive alguien.
Sí, está un poco cañón, ¿no? Pero bueno, aquí los revendedores, pues ni modo.
Se joden.
No creo que la Profeco les vaya a hacer mucho caso. Pero ya que estamos hablando del Mundial que se acerca, bueno, no estábamos hablando del Mundial, pero da igual. Hay una propuesta del periodista Javier Alarcón, nuestro queridísimo Pompey Luqui, que ha encendido el debate en redes sociales porque está proponiendo una medida drástica para la infraestructura urbana en México durante el Mundial 2026.
Ajá.
Implementar el trabajo a distancia o el home office obligatorio en las 3 sedes del país.
Pues me gusta, está bien, porque va a ser un desmadre. O sea, los días que haya partido se va a paralizar la ciudad. Yo creo que va a ser mucho más efectivo que la gente pueda estar en su casa y viendo el partido, a lo mejor, bueno, lo que dure el partido, que son 90 minutos.
O el día entero. Es que
sí.
El razonamiento de Javier me parece impecable. Dice que el turismo se pueda mover sin atascos, sin tráfico excesivo, en la medida de lo posible, y que pueda consumir y disfrutar de la ciudad y no estar esto.
Pompey Luqui.
Presidente Pompey Luqui.
Y bueno. Bien.
Son 3 partidos aquí, 3 partidos allá, y que en la ciudad de sede, en esos partidos importantes, que haya home office.
Pues me gusta la idea, ¿eh? Me parece muy bien.
Sí, que la gente que está disfrutando el mundial, los turistas y demás, lo disfruten bien de las ciudades y no sea un atasque.
La verdad es que es una muy buena idea. Yo apoyo la idea de Pompey Luqui. Me parece que además de un trasero privilegiado, tiene una mente privilegiada y aquí lo demuestra.
No en el mismo lugar.
No. Quisiera yo pensar que no. Es más, lo sé por un hecho, es una persona muy inteligente.
Oye, el nuevo tiene algo que compartirnos de información. Adelante, nuevo.
Al menos el jueves 11 de junio, que va a ser la inauguración del Mundial, en la Ciudad de México, al menos, sí va a ser asueto.
Ah, sí, por... Ajá.
O sea, no home office, día libre,
exacto.
Día feriado, ni siquiera, día de asueto.
Exacto, ni siquiera home office, exactamente. No se va a trabajar ese día.
Ah, pues está bueno.
El jueves 11 de junio.
¡Ah! No hagas ese ruido. Todavía nos queda un rato.
No es oficial, pero se está planeando que sea asueto. Sí, literal.
Estaría bien. Lit, me gusta la idea. Lit,
güey. Pues yo creo que espero que esto llegue a oídos de la presidenta de México. Ya lo valide, lo demos por un hecho, que así va a ser, que así va a suceder, que va a ser un día libre el 11 de junio para que todos juntos podamos disfrutar de la inauguración del Mundial.
No estaría nada mal.
Me parece valiosísimo. Y ahora.
Es una buena idea.
Andrés Vaca nos va a contar qué pasó cuando se encontró a Miguel.
Está duro el cuento, ¿eh? Está duro el cuento.
En un antro.
Así es.
Y Miguel ya sabemos que es bravo, ¿no? No se deja.
No. Tiene su personalidad, su carácter. Y entonces se encontraron Vaca.
Ha cometido errores, pero bueno, es un ser humano.
El Piojo se encontró a Vaca.
Vaca y Piojo.
Vaca y Piojo, venga el cuento.
Yo una vez me encontré al Piojo en un antro, güey. Todavía ni trabajamos juntos, obviamente. Pero estábamos en Acapulco. Y
¿En
yo
el
sal-
radio, qué? En el,
ajá, salimos. Yo con 3 amigos. Y estaba Paul Aguilar, güey. Sí, y me acuerdo que yo le dije a mis amigos, hey, cabrones, no le digan nada a Miguel, no le digan nada a Paul. Si vamos a echar desmadre de nada de food, güey, no le digan nada. Y el pinche Luis, mi mejor amigo, a las 2 horas de estar chupando, le dice, a ver, Miguel, yo tengo una pregunta. Uf. ¿Por qué sacaste a Giovanni en Brasil?
Es que...
Y yo, es que chingas te importa.
O sea, de plano. Pues sí, es que además de todo, cuando está uno bebiendo, comiendo, nos hacen preguntas del trabajo, güey. O sea, es que no sé, por ejemplo, has estado en restaurantes y se acerca alguien, oye, güey, ¿por qué dijiste el otro día que cállate, estoy comiendo, güey? Silencio.
Mi cruz y mi calvario es estar en la peda y que me pregunten por ti, güey.
Es correcto. Oye, pero ¿por qué el Videgaray es tan chairo? No sé, pregúntale a él cuando lo veas, güey, no me molestes.
¿Y por qué el estaca es tan enojón?
Exacto.
Así nació, güey, me vale, ya.
Porque tu mamá siempre lo deja insatisfecho. Por eso. Contesta, güey, no sé cosas horribles.
Te roto el hocico más veces.
O sea, a ver, ¿quién? A ver, ¿qué hubo? Hagan fila, puto.
No me hagas hablar. No me hagas hablar.
¿Qué? ¿De qué, güey? Habla todo lo que quieras.
El día que estaba yo comiendo me empezaron a llegar mensajes de que te habían roto el hocico.
Bueno, pero esto es hace años, güey.
No tanto, bueno, sí, como y fue, siete.
Pues, hace mucho, como siete años. Y además, y fue, ya les he dicho, se fue por estúpido, güey. Pues tiré un, o sea, le di un madrazo al güey en el hocico y dije, güey, ¿qué hice? ¿Qué hice? Me regresé a mi coche, me van a meter a la cárcel, a ver qué. Y de pronto me cae el güey por la espalda. Pues sí, me abarataron.
A mí me contaron otra versión por completo, ¿eh?
¿Cuál? Te contaron la misma, güey. La mismita. La mismita, porque eso fue lo que pasó. Pero bueno, nada más te gusta estar jodiendo.
Ah, ¿se te hace?
Porque eso fue lo que pasó, güey.
Vamos a
por idiota. Por idiota, por idiota y por put. Ok.
Bueno, ¿ya te vas a animar a subirte al ring o no?
Que no, güey. No, nadie, ¿verdad?, quiere subirse un ring. Además, ¿me ves cara de muerto de hambre, güey? O sea, de veras, como para estar haciendo esos desfiguros, güey.
Pues, güey, sé lo que ganas. Yo creo que sí debería subirte al ring.
¿Tú crees que realmente? No.
Bueno, vamos ahora con el jugador de la Selección Nacional y también del Toluca, el gran Jesús Gallardo, quien responde a preguntas balazo, preguntas rápidas, con Jesús Gallardo.
¿Alguna cábala?
Dejar mis espinilleras antes de jugar.
¿El gol que más has gritado?
De Chucky contra Alemania.
¿El contacto más famoso?
Bueno, me da mucho. ¿Famoso? ¿Una?
¿La playera más valiosa que has intercambiado?
La de Mila.
¿Qué apodo te pondrías?
Ney Mayardo.
¿Eh?
¿Sabes qué? Váyanse al carajo. Ustedes y sus preguntas, todo. Adiós.
Pues viene el mundial. Yo quería conocer más del gran Jesús Gallardo.
A ver, bueno, vuélvelo.
No, ya me dio hueva a mí también.
¿Qué hueva,
ya,
no? O sea, ¿qué más me da? Me da igual.
¿Qué hueva, no?
¿Qué hueva, no? O sea, ¿por qué tener una si puedes tener 20?
¿Por qué puedo tener, por qué una novia si puedo tener tres brasileñas?
Es un amigo nuestro hueva, que realmente no. la está haciendo chilladora. Vamos a contar la historia, ¿no? Vamos a relatar.
Sin decir nombres.
No, sin decir nombres. Era un amigo nuestro de la secundaria que lo jodían.
Llamémoslo Ñongas.
Ñongas, el Ñongas, así le decíamos, ¿no? Y entonces Ñongas estaba, siempre andaba atrás de nosotros y qué hueva, ¿no? O sea, se subía al techo, qué hueva.
Es amigo mío desde que éramos niños, le tengo mucho aprecio.
Es un gran tipo.
Pero era un tetazo.
Y tuvo una infancia complicada, y entonces este niño tan teto, pues se puso a estudiar y estudiar y estudiar.
No, nunca tenía novia, ni quien lo pelara.
Y de pronto nos vamos enterando que pues, hoy por hoy el güey maneja Ferraris, tiene una casa aquí, una casa allá, güey, se convirtió
en empresario. Bueno, es
CEO de empresas.
De nivel mundial.
De nivel mundial, güey. Qué hueva, ¿no? Y entonces el otro día, ¿y qué? ¿Ya tienes novio o qué? Ah, qué hueva, ¿no? Porque tener una sí puedo tener 20, güey. Qué hueva, ¿no? El güey sube, baja, gana millones, se la pasa de poca madre.
Y se pasa por el arco del triunfo a todos aquellos que se pitorreaban de él en la prepa.
Anda
que
con unas
eran galancitos
modelos.
Y tenis, eran buenos para el foot. Este güey se los repasa a todos.
La
reivindicación del nerdazo.
Qué hueva, ¿no? Tener que trabajar. Hueva. Yo ya trabajo porque quiero, güey. Una bola de pendejos, nada más.
Y decía así porque cuando se acercaba a nosotros en el recreo siempre llegaba con las manos en la chamarrita y... ¡Qué hueva, ¿no?
Era su comentario para abrir plática. ¡Qué hueva, ¿no? Y ahora, pues sí, qué hueva los que tenemos que seguir aquí trabajando, güey.
Sí, cambio tú, dándote vuelo por todo lo alto.
Dándole durísimo.
Y además ya no habla así, por cierto. ¿Eh?
Ya le cambió la voz. Es que así hablaba cuando éramos niños, güey. ¡Qué hueva, ¿no? Ahora dice, qué hueva, ¿no?
Qué hueva nada más una novia, ¿no?
Sí, qué hueva vivir con tu presupuesto, güey, qué bruto.
Qué hueva ser tú, pendejo.
Qué felicidad.
Y el top 10 del día de hoy se llamará Formas Chilangas de Decir. Déjame de molestar.
Qué hueva, ¿no? Ok, Formas Chilangas de Decir, déjame de molestar. Mira, no le estés buscando hueso al tamal, si ya sabes que es de rajas, ¿no? ¿Eh? O se relaja o lo hago quinceañero. ¿Eh? Y va a terminar de bailar el vals, pero conmigo, ¿no?
En una de esas. Bueno, si quieren participar en el top 10 del día de hoy, es a través de @lacornetafm. Nosotros volvemos en un momento.
Este me gusta, espérate. Es que, ¿qué trompo, mi rey? ¿A poco se siente que es fiesta o qué? ¿Qué trompo, mi rey? ¿Qué hubo?
Qué trompo. Bueno, vamos y venimos.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene
y te informa. La corneta.
Híjole, lo que les vamos a contar a continuación, de verdad que es vergonzoso.
Pero este programa es vergonzoso.
Terrible.
Este programa es vergonzoso.
Pobre de nuestra querida Paulina Greenham. Uh-huh. Una mujer elegante, guapa, inteligente.
Divertida.
Divertida, sencilla.
Correcto, correcto, correcto.
Compañera nuestra aquí en estos micrófonos. Y nos va a contar un día en que le pasó algo espeluznante, horrible, por culpa, ni más ni menos, de nuestro querido Facundo. Adelante, Paulina.
Sí, me mandó una foto. Yo estaba, imagínense además, casada, y de repente me llega pues esa imagen de Facundo que él dice que estaba en jeans. Mentira absoluta.
O sea, si no estuviera tan chido, no le retrataría tanto. Pero es tan bonito. Yo también tuve en mis manos el trofeo más preciado que podía tener. Y era Delia, güey. Llevaba yo con Delia saliendo como casi un año, no sé, menos. Pero es que yo viajé y luego, pero nunca había.
Era como, wow, quiero con ella, cabrón, ¿no?
Ajá, como que fuimos amigos y luego ya acá. Y cuando ya estaba de que sobre soy Seba Armageddon, pues, güey, se desarmó, güey.
No mames.
Y no pude, güey. Me fui yo de viaje y en un en un intento abrupto de recobrar mi honor, mi hombría, pues vi que estaba padeciendo un
Y dijiste,
¿qué es eso? Hoy, o sea, exacto. De las duras, de la está más grande que de costumbre, incluso esto. Exacto, es como que, guau, wow, ¿qué me está pasando? Y entonces dije, esto se lo tengo que compartir a Delia.
Y era, ¿acuerdas del bombón del otro día?
No, solamente le mandé así como, solamente le mandé como, afortunadamente sí funciona. Y una foto acá, pues del billar de bolsillo, ¿no? Acá. O sea, con jeans, afortunadamente era con jeans.
Y entonces.
Y que le llega Paulina Greenham, porque estaba con ella.
La güera Greenham es de tus Paulina mejores Greenham, amigas.
Sí, güey. En ese entonces ella estaba casada, honorablemente casada, yo no. Pero pues es como que le llega ahí a su... Yo, ¡no! ¡Ah! Como que todavía no me di cuenta lo que había hecho hasta que ella me responde como... ¿De qué? ¿A mí? ¿Por?
Algo así. Y Paulina ya no tiene otra de ella.
Sí, así.
¡Ah, te equivocaste!
Sí, a mí está más grande.
¡Chale! O sea, mandó una fotografía de su erección dentro del pantalón a la persona incorrecta. Bueno,
se la quiso mandar a
eso
ella,
dice Facundo. Eso dice.
Eso dice.
O sea, porque en una de esas, no sé, te agarran ahí con tres copas encima y se me hace que es momento de que sepa lo que siento por ella.
Pero lo que estaba contando es que tuvo un intento fallido con Delia y por eso le puso...
Sí, 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 sí.
Mira,
no,
así funciona.
Oí el cuento, pero a mí se me hace que está mintiendo, güey.
No, yo sí le creo a Facundo. No. Yo sí le creo a Facundo. Y lo único que le quisiera pedir a Paulina es que esa foto se la mande al Estaca.
Porque ¿saben qué? Que ese tipo de fotos solamente se mandan cuando te las piden. No anden mandando fotos de nada que no acuerdo, les hayan solicitado. Sí, es de muy mal gusto. Entonces, me imagino la cara de Greenham viendo esto y diciendo, güey, ¿qué?
Una erección no solicitada de Facundo en su teléfono.
No sé, es como si yo le hubiera mandado... Por error, una erección mía a Verónica Toussaint. O a una amiga X, a quien sea.
Gaby Cam.
A Dafne de los Rija. O sea, no sé, mandar a un... No, pues no, eso no se hace, güey.
No, no se hace.
Gaby Cam, güey.
Digo, a mí en realidad nadie me ha dicho, a ver, mándame una foto. Bueno, creo que sí me han dicho. No,
sí.
Sí, sí, sí me han dicho.
Y mándame una foto de la... O
sea, pero si te, van, mandan, ¿no? Si te mandan algo bonito, pues tienes que corresponder de alguna manera. Ahora hay que tener cuidado con la regla de las dos cabezas, ¿no? En mi opinión debe ser una u otra.
Sin duda, y hay que tener también cuidado, les digo, con estar bien seguros de que es bien recibida la imagen. No anden mandando fotos de sus nada. Sí, no,
me
eso no.
Un día aquí íbamos caminando por los pasillos de esta H empresa, Radiopolis, y nos encontramos a Facundo y, güey, no, miren, miren, miren. Y nos enseña una foto de Chiqui. No, era un video de Chiqui.
Sí, ¿por qué? ¿Por qué?
En todo su esplendor se levanta en el mástil, cual mástil mi bandera. Y además con final feliz.
Pero o sea, si mal no recuerdo, exacto, eso fue lo molesto. Lo molesto es que era un video y había, o sea, sí, mal. Che Facundo, miren esto. ¿Por qué, güey?
Si ya, ¿por si qué? Ya lo vi, ustedes también lo ven, güey.
¿Por qué?
Che Facundo.
Eso no se hace.
No, no se hace.
Si yo lo vi, ustedes lo ven. No, güey. No. Pero bueno.
Bueno, vamos ahora con Aaron Mercury, este joven influencer, estrella de televisión, super celebridad en México. Que, bueno, es muy popular con el sexo opuesto. Bueno, y también con el no opuesto.
Es muy popular con los seres humanos en general.
Muy deseado.
Levanta furor y ahora, por lo visto, ofrece sus servicios como semental.
Como semental.
Como semental, sí. O sea, escuchen esto y vean lo que ofrece Aaron Mercury.
¿Qué andas, Sirta?
Ay, dijeron preña, baby.
Pero fue su cumpleaños, así que...
Así que tengo que preñarla.
Sí, que sea de cumpleaños.
Ah, no, entonces te preño mañana, hoy no.
Guárdalo.
Ay, guárdalo.
Mañana la cumpleaños.
¿Es su cumpleaños?
Hoy. El otro lunes.
Vale, una por día puedo preñar. Más no.
Más no.
Una por día puedo preñar, ya de más es demasiado.
¿Y por qué siempre hay un mayab ahí inmiscuido? Ay, dile que no sé qué.
No sé a qué te refieres.
Hay una voz decir? Ahí. No entiendo. Voz de un muchacho ahí que dice, ay, ya, preñala. O sea,
pero que yo quiero ver cómo.
Sí, pero necesitamos ver todas. Sí, no, ese es el clásico mayab chismoso.
Digo, técnicamente sí podría preñar una mujer diferente al día, no Aaron Mercury, cualquier hombre.
Sí, sí. No se desgastaría, ¿va? O sea,
ay,
si
fueras cosas.
Exacto, uno de esos. Pues no, tú puedes preñar diariamente a una mujer distinta.
Sin problema, podrías eyacular una vez al día y embarazar a una mujer diario. Pero tendría que pegar el embarazo.
Imagínate, ¿no?, que pegaran todos y tuvieras 365. Cada
año.
Un cumpleaños diario.
Sí. Y lo haces durante 10 años, tienes 3,650 hijos.
No.
Y lo increíble es que sí hay seres humanos que han tenido esas cantidades de hijos. Se hizo un estudio genético por los alrededores de Mongolia y al parecer Genghis Khan tuvo miles de hijos.
Así es.
O sea, durante décadas, cada noche, pum, 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 pum.
Bueno, ha habido casos peores, ¿eh? Ha habido médicos que trabajaban en clínicas de fertilidad que usaban su propio esperma para preñar mujeres.
Sí, y no sucedió una vez. No. Sucedió en muchísimas clínicas.
¿Y sabes cómo se dieron cuenta?
El planeta en el siglo XX.
Se dieron cuenta cuando llegaron, por ejemplo, a hacerse estudios de sangre personas que se iban a casar y resultó que eran hermanos.
Medios hermanos.
Un horror. Imagínate. Porque el doctor ponía ahí de su cosecha.
Tú ya te enamoraste, te vas a casar y mi clínica de fertilidad.
Es tu media hermana.
También, y ahí sí ya no hay mucho que hacer, ¿no?
Pues por lo menos no puedes tener, digamos, hijos, ¿no? Sería peligroso.
O sea, puedes, pero tienes riesgo, ¿no? De que salgan con hemofilia y esas
cosas. Que salgan con cara de...
De rey europeo.
¿No? Con cara de imbécil.
Siglo XVI.
De ¿cómo se llama? ¿Eran los borbones? ¿Quiénes eran los que tenían cara de idiota?
Pues eran todos, como se casaban primos y hermanas.
Y salían
así,
con, ¿no?, una barbilla súper prominente y la lengua medio... O sea, cara de estúpido. Llegó el rey. Yo soy el rey y todos me respetan. Pues no, güey. Esa cara de estúpido.
Pues es que no se sabía en esa época.
Es que si ves los cuadros y dices, qué bruto, qué cara de estúpido, claro.
Qué cara de imbécil tenía este rey, ¿no?
Sí. Oye, mi rey.
Es que sus papás eran hermanos.
Qué pedal, mi rey, estás medio
pedo. Eso explica. Bueno, como es viernes y tenemos que terminar este programa a tiempo, porque tiene que entrar el siguiente programa, que es el de película. Ajá. Sí, se llama de estreno. ¿Cómo
de
se
estreno,
llama?
Señor.
De estreno. Y sobre todo porque...
Vamos al top 10. Se intitula... Fíjate cómo lo puso Memes. Aquí está el top 10. El top 10 de hoy se intitula Formas chilangas de decir déjame de molestar.
Y esta es la número 10. Formas chilangas de decir déjame de molestar. Pero cómo chilla la niña.
Ya, güey. ¿Quién hizo un doblaje de una escena de Apocalipto, güey? Si están los dos guerreros mayas que creo que se van a asesinar y uno va a perseguir al otro. ¿Qué es? ¿Cómprame un bubulubo? No, ¿qué? No me robes, esta cadena me la dio. Me ha hecho una gracia eso, güey. ¿Qué es? ¿Que me compres un bubulubo o no? Es horror, güey. Bueno, la que sigue es la número 9. Formas chilangas de decir déjame de molestar. Mira, ya, bájale de huevos que el kilo está caro.
Pues sí.
Ok, ok. Va.
Se relaja un loco quinceañero y va a terminar bailando el vals conmigo.
¿Qué? ¿Quiere medir charolas, mijo, o qué?
Bueno, vamos a la que sigue. ¿Qué número es nuevo?
8.
Me gusta mucho la manera de desestimar las posibilidades del rival, ¿no?
Oye, es como ejemplo, en Estados Unidos, si alguien te dice algo y contestas, si te entienden o no.
No. Si le hacen... No, nomás dicen que, perdón. Es más, alguna vez le expliqué a amigos estadounidenses estos conceptos y me decían, ¿pero cómo? Sí, sí, dime lo que sea. Oye, bueno, ¿do something about it? And that works. It actually does.
Sí, queda clarísimo. Es queda un melapelas.
Es un melasuperpelas.
Sin decir una sola palabra, no más.
Me fascina. ¡Viva México! La que sigue es la número
7.
Formas chilangas de decir déjame de molestar. Como que ya le estás buscando muchas chichis a la culebra, ¿no, culebra?
La víbora no usa brasier. Bueno. La que sigue es la número
6.
¿Esto qué pedo? Formas chilangas de decir déjame de molestar.
Esto es muy buena. Formas chilangas de decir déjame de molestar. No, ya estuvo, ya no se la gestores al burro porque después no la vas a aguantar.
No se la gestores, ¿no?
No se la gestores al burro. No se la gestores. Es un gestor de...
Se gestorear. No se la gestores al burro porque después no la vas a aguantar.
No se la gestores al burro. Se la gestores. Después no la vas a aguantar. Cuando el burro se voltee, te abroche y te destruya con su increíblemente... O sea... De plano. Además de todo, hay una imagen ahí violentísima de un burro ultrajándote, güey.
Sí. Una
encima de todo. Además de los madrazos que te voy a dar yo, te va a coger un burro. Está bien.
Okay. La que sigue es la número
5.
Formas chilangas de decir déjame de molestar.
Te estás ganando todos los premios en la rifa de los madrazos.
¿Qué es esto, güey? ¿Qué es la 5?
Ya sé. Vamos directamente a ella. La número.
Ay. ¡Número!
4.
Formas de decir, cinco, déjame chico. De molestar.
Vas.
¿Qué es esto, güey? Bueno, pues ya no, ya deja de estar engordando la ñonga, papi. No.
Deja de estar engordando la ñonga, papi. El papi es crucial al final, ¿no?
Mira, papi. Papi. Híjole.
Qué bueno. Así que como me veo, tierra.
Tengo licenciatura en Derecho y te voy a dar un che derechazo. Si no, cierras el hocico, pendejo. Ok. Bueno, la que sigue es la número
4.
Formas chilangas de decir déjame de molestar. Esta me encanta, güey. Yo tengo otros datos, che neoliberal. Toma.
Yo tengo otros datos. Imbécil.
Exacto. Yo tengo otros datos, ¿qué?
Yo tengo otros datos.
Imbécil.
Pues sí.
¿Cómo hizo el pueblo de México?
Imbécil.
Exacto.
De veras nuevo, estás del lado erróneo de la historia. Estoy desilusionadísimo.
Andrés Manuel López Obrador es un...
Expresivo.
¿Qué? ¿Nuevo?
Particular.
¡Nuevo, deja de estar engordando la ñonga!
¡Imbécil!
¡Yo soy un!
¡Imbécil!
¿Y yo?
Sí. ¡Imbécil!
Sí. ¿Y el que oye este programa?
¡Imbécil!
Pues sí. Vamos a la número...
3.
Formas chilangas de decir déjame de molestar.
No, pues ahora sí vas a descubrir a quién le apesta más la... Es que no puedo. No puedo.
O sea, te voy a poner unas ruedas en las patas para que ya le vayas llegando.
¡Ah! ¡Muy bonito!
¡Exacto!
Te voy a poner rueditas en las patas.
Para que le vayas llegando, chingada. Bueno.
Ay, sigue la número.
2.
Formas chilangas de decir déjame de molestar. ¿Sabes qué? Vete a ver si ya salió tu jefa de la casa de tu padrino, ándale.
¡No! A ver si ya terminó de trabajar, güey. Se ha tenido un día bien pesado.
Y como número...
1.
formas chilangas de decir déjame de molestar.
No, 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 no te me pongas Don Ramón porque te voy a dejar el chapulín colorado.
Híjole, te voy a sacar hasta la
hasta la popis de la vecindad.
Hasta la popis de la vecindad, güey. Híjole, a ver, formas chilangas de decir que me dejes de molestar. O le bajas al azúcar o vas a conocer a Celia Cruz. ¡Azúcar! Ok. ¿Qué trompo, mi rey? ¿A poco sí se siente que es fiesta?
¿A poco sí muy culo?
¿Qué tal? ¿Qué muy nylon o qué? Me encanta cuando alguien se cree muy nalga.
¿Qué ganas? ¿Muy nalga o qué?
Muy sácale punta, muy picudo.
Bueno, yo creo que ya vamos a dejar de buscarle el ruido al chicharrón.
Yo creo que estuvo bueno.
Y nos vamos a ver si ya puso la marrana, ¿no?
Ya, nos vamos al carajo. Nos vemos pronto. Vamos a descansar unos días. Vamos a celebrar a Cristo nuestro Señor y Redentor. Yo lo voy a celebrar con Martinis. Y
hay que reflexionar, como dice el nuevo.
Exacto. ¿Hay que reflexionar nuevo?
Sí.
¿Tienes alguna reflexión para el público, para esta Semana Santa nuevo?
No, yo no, pero digo, son tiempos de guardar, de reflexionar, entonces eso haremos nosotros.
Exacto, a eso sí. Nos vamos a dedicar, a guardar y a reflexionar. Wow.
No sabía yo que eras tan fervientemente religioso, nuevo. Estoy sorprendido.
9 años en escuela religiosa, igual que ustedes.
Híjole, ándale, imagínate. La cantidad de horas catecismo.
Con razón te aficionaste al camino del lodo.
¿Eso qué?
Nada más por
por sodomita.
Por insultar a... Okay.
Bueno, pues que pasen unas estupendas vacaciones, que disfruten, se relajen, gocen, convivan con la familia o con quien ustedes quieran. Uh-huh. Cuídensenos mucho.
Vayan a la playa y se lo lavan, ¿no?
Y les recordamos que tenemos actualmente un top 10 sensacional en el que reímos como imbéciles
podcast,
que somos.
Un podcast, viejito, un top 10. Es que ya estás en otro lado, güey. Ya vámonos. Ya saben del podcast. Está en Amazon Music, ya saben.
Nos cayeron los mecánicos. En un taller mecánico estuvo sensacional. Nos vemos en la noche en Qué Importa, en Imagen Televisión. Este programa se puede escuchar en Spotify también. Si lo hacen, por favor, denle seguir. Les vamos a agradecer. Denle follow al Estaca. Ama que le den follow. Diario.
Vamos a cantar una canción tú y yo. Ahí viene la... Ahí viene la...
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.